Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo y es 28 de noviembre y además primer domingo de Adviento. Hoy tenemos un único tema en nuestro programa. Vamos a charlar con el padre de Ignacio Echeverría. En unos momentos, en unos segundos, sabrán quién es este personaje, esta gran persona. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Hace 4 años, Ignacio Echeverría perdía la vida en un atentado en Londres al defender a una joven desconocida luchando con su monopatín como única arma. Esta va a ser la temática del musical que se representará en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, Skate Hero, el próximo 4 de diciembre. Hemos hablado ya con Javier Segura, que es el director del espectáculo, y ahora vamos a hablar con Joaquín Echeverría, que es el padre de este joven, de Ignacio. Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
¿Quién era tu hijo?
Mi hijo Ignacio, bueno, pues era un hombre de 39 años, sin ninguna característica especial, vamos, efectivamente era un hombre adulto que se ganaba la vida en ese momento en Londres. Había trabajado en España. Bueno, había vivido 5 años en distintos sitios de Europa con motivo de sus estudios y de sus primeras experiencias profesionales. Pero bueno, luego se había sentado en España, pero al perder su último trabajo, la mejor oferta que encontró fue una oferta en el banco HSBC de Londres, en el tema de su especialidad en ese momento, que era el control del blanqueo de capitales.
¿Qué sucedió ese día en Londres? Esos momentos, esos instantes.
Bueno, en Londres hay unos terroristas que con una furgoneta están ensayando un tiempo previo, que están tomando anabolizantes para estar fuertes, que ensayan lo que van a hacer y que salen con un vehículo y atropellan a gente en el puente de Londres. Entonces, cuando su vehículo queda invalidado, se bajan de él y empiezan a caminar, coordinando su movimiento, como habían ensayado, una especie de pasos de baile, y iban apuñalando a la gente que se iban encontrando. Había multitud de gente porque era un día con mucho turismo, era un sábado, y había mucha gente. Entonces van apuñalando gente, se monta el gran tumulto, el gran ruido, carreras, gritos, huidos, la policía gritando con megáfonos diciendo a la gente que se escape, y en un momento dado, lo que yo puedo contar es, aparte de lo que contaron sus amigos, lo que pude ver en las cámaras que me trajo la policía, los vídeos para que los viera. En un momento dado, en un sitio, que es donde puedo ver a Ignacio durante un momento, se ve a una cámara de un bar, filma al exterior, y se ve como una persona sale del bar y mira hacia la izquierda de la imagen, después una mujer. Después sale un hombre, mira lo mismo, casi inmediatamente enseguida se retiran, vuelven para adentro, y en ese momento pasan 6 policías corriendo hacia donde miraban esas 2 personas, que supongo que eran los camareros del establecimiento. Entonces esos policías pasan corriendo, y al cabo de un rato se ven venir a 3 bicicletas, en una de ellas venía Ignacio, en la del medio, y en ese momento pasan huyendo en la dirección contraria 4 policías, que supongo que son 4 de esos 6 policías. Entonces Ignacio se baja de la bicicleta y corre hacia el lugar donde miraban las personas que habían salido. Los compañeros cuentan que Ignacio se baja, le da la bicicleta a uno de ellos y corre hacia ese sitio, y que se enfrenta con los terroristas y empieza a golpearlos, y que ellos oyen los golpes. Los terroristas eran 3 y iban con cuchillos que llevaban atados a la muñeca para que no se les cayeran, y con ataviados con lo que parecían cinturones explosivos, que luego se descubrió que eran latas de cerveza envueltas con cinta americana. Pero vamos, yo creo que esos posibles cinturones explosivos es lo que hace huir a los policías. Entonces, bueno, en ese momento, vamos, eran 3 policías, uno está apuñalando en el suelo a una pareja que estaba, bueno, que resultó muy mal herida, y los otros 2 estaban entretenidos en pelea con un policía uniformado, que supongo que era uno de los seis, y con una persona vestida de paisano, pero que también era policía, que supongo que estaba en sus horas de ocio, y cuando llega Ignacio empieza a golpear, y las dos personas que estaban en la pelea caen al suelo heridos. Entonces ya no se recuperan. Ignacio todavía, como llega más tarde, no está herido todavía, pero en lugar de dejarlos y marchar, sigue en la pelea y enseguida lo apuñalan y se cae al suelo, se agachan, lo apuñalan de nuevo y ya no sabemos más, porque los amigos, los terroristas, al desembarazarse de Ignacio, vuelven a buscar para apuñalar a la gente que andaba, bueno, ya había huido la mayor parte de la gente, allí quedaba poca gente. Sus amigos huyen en ese momento y entonces, bueno, pues ya no sabemos más de él. Luego supimos por el procedimiento judicial que un médico que estaba en una de las cervecerías, cuando se disipa el follón, sale y socorre a Ignacio, y Ignacio muere en sus brazos, se desangra y muere en sus brazos. A todo esto, desde que empieza el atentado hasta que termina, hasta que mueren los terroristas, que son, les dispara la policía, cuando mueren los terroristas pasan 7 minutos. Entonces, bueno, pues eso es el conjunto del atentado, que acaba solo con 8 fallecidos y 40 y tantos heridos de cuchillo. O atropellados por los coches. Uno de los víctimas cae al río, y yo creo que es de los heridos, de los atropellados con el coche, que de alguna manera salta o como sea, cae al río y aparece el cadáver 5 días después.
Joaquín, tú eras consciente, tu familia, los amigos, ¿erais conscientes de esta parte del carácter de tu hijo, de Ignacio, de esa generosidad, de esa valentía, de ese amor hacia los demás? Porque él podía haber salido corriendo en dirección contraria, ¿no?, para evitar morir en este atentado. ¿Había tenido otros momentos similares?
Bueno, Ignacio dio la cara muchas veces de forma bastante excepcional, en situaciones en que personas que él presenció en algunos momentos agresiones o abusos sobre personas, y él dio la cara muchas veces y generalmente lo resolvió bien, porque era, cuando una persona decidida se plantea actuar, pues normalmente la gente, los abusones normalmente se achantan. Pero bueno, Ignacio, en una ocasión en que resuelve un asunto en un parque de patín, y que le dice a una persona que está molestando que se marche, pues al día siguiente se encuentra peleándose con 4 personas que vienen a buscarlo con 2 coches. Y bueno, pues ahí se defiende como puede y recibe una buena paliza. Pero vamos, fuera de eso, él se había enfrentado muchas veces. Por otro lado, Ignacio, yo lo que creo es que la actuación de Ignacio, que fue instantánea, responde a una realidad, que es que unos días antes de morir estuvo en España y hablando, había muerto un policía en Westminster, que se enfrentaba a un terrorista con un cuchillo, y bueno, ese terrorista estaba asesinando gente y llega un coche de la policía con 2 agentes, y el más joven de los agentes se baja para ir a neutralizar al terrorista, y el jefe de esos dos se queda en el coche y se encierra para no correr peligro, y eso se comentó, salió en todas las noticias y nosotros lo hablamos. Ignacio, hablando de esto, dijo: si yo hubiera estado ese día allí patinando, ese policía estaría vivo. Y yo creo que esa reflexión lo obliga, cuando llega, se le presenta la ocasión, que nunca se pudo imaginar que se fuera a presentar, pues cuando se presenta la ocasión sabe lo que tiene que hacer y lo hace.
¿Qué ha significado la fe para qué significó la fe para él?
Bueno, la fe fue un apoyo. O sea, Ignacio fue un hombre devoto que se manifestó muchas veces y de muchas buenas maneras. O sea, y era un hombre devoto. Entonces yo sé que Ignacio tuvo tropiezos y dificultades a lo largo de su vida. Todos los tenemos, pero bueno, Ignacio era un hombre tímido y eso también lo hacía más vulnerable para ciertas situaciones. Y entonces Ignacio, cuando tenía tropiezos y dificultades, yo estoy convencido que la fe era un gran apoyo, tanto para reponerse y recuperar su estado de ánimo, y también para no echar la culpa a nadie de las cosas que le pasaban, para pensar en qué era lo que estaba pasando y qué debía hacer para recuperarse, para para componer su vida y seguir adelante.
¿Cómo lleva a la familia, cómo lleváis, Joaquín, la muerte de vuestro hijo? Además, tienes dos hijos más. ¿Cómo lo lleva la familia?
Bueno, nosotros en realidad tenemos cinco hijos. Ignacio era, era el tercero de cinco, era el pequeño de los, vamos, el más joven de los hombres, y las mujeres son más jóvenes que él. Lo llevamos bien, nosotros lo llevamos bien desde el primer momento. En realidad es que Ignacio murió y ya está. O sea, eso lo hemos asumido, y nadie puede pensar que tiene que tener suerte siempre, ni que no le pueden pasar cosas, ni que las cosas le tienen que pasar a los demás. Nosotros en eso, nosotros estamos conformes desde el primer momento. Eso no tenemos queja. Entonces estamos bien, no hay problema.
Madre mía. Impresiona escucharlo, ¿eh? No estamos acostumbrados a enfrentarnos y hablarle a la cara a la muerte. Entonces, cuando escuchas a un padre decir que con eso no tenemos problema, porque sí es que es cierto, es que no sabemos cuándo vamos a morir. Y aceptarlo de esa manera, pues...
Bueno, la muerte nos tiene que llegar a todos. Sí, claro. Y además,
no sabemos cuándo, Joaquín.
Por supuesto, pero
menos mal.
Hay que dar gracias a Dios cuando se tiene suerte. Ignacio tuvo mucha suerte, porque es un hombre que tuvo una buena vida, con tropiezos y dificultades, claro que
como
sí,
todos,
pero que estuvo conforme con su vida y murió en el momento más feliz de su vida, probablemente porque era un momento en que tenía la sensación de que había estabilizado su vida profesional, etcétera. Ignacio, vamos a ver, en esta vida, si uno se para a valorar las cosas que le ocurren, pues se encuentra que muchas veces tiene mucha más suerte de la que cree. Ignacio, el último día de su vida, se reunió en Londres con una persona, un amigo, muy amigo de infancia y juventud, que hacía 5 años que no se veían, y estuvieron hablando de lo divino y lo humano. Ignacio pues le contó su vida y cómo estaba y su satisfacción con muchas cosas. Fue de alguna manera, se nos dio un testimonio que nos permitió una cierta reconciliación, porque en las familias y en las personas siempre hay cuentas pendientes, o podría haberlas si uno las quiere buscar. Y ese día y esa conversación con su amigo Alexis fue pues un testimonio de reconciliación con toda su vida y con su familia y las cuentas que podía tener pendientes con nosotros, que siempre si queremos tener cuentas pendientes con los demás, las tenemos. Y eso fue un testimonio de reconciliación que le demos un gran agradecimiento por que Ignacio pudiera terminar antes de su vida, hacer un repaso con su vida, su relación, sus relaciones, etcétera.
Joaquín, qué maravilla poder hablar contigo. Qué lección de vida, qué lección para afrontar la muerte. Estoy convencida de que esta charla puede ayudar a muchas personas que nos estén escuchando hoy. El musical Skatejero estará en Zamora el próximo 4 de diciembre, Teatro Ramos Carrión. Las entradas ya están a la venta, ya no quedan muchas, así que invitamos a nuestros oyentes que se acerquen. Espero volver a hablar antes del 4 de diciembre con vosotros. Gracias, Joaquín. Un abrazo muy grande para todos.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Comienza el Adviento y con él un nuevo año litúrgico. Es la pedagogía de la Iglesia, acercarnos a Jesús en todos los momentos de su vida, con una advertencia: tened cuidado, no se os embote la mente, estad siempre despiertos. Es tiempo de esperanza, tiempo de preparar el camino del Señor, de ordenar la casa y el corazón. Porque Jesús se acerca. Es tiempo de cuidar actitudes especiales de la vida del discípulo: la espera, la vigilancia, la fidelidad al trabajo y a la familia, la sensibilidad para descubrir e interpretar la voluntad de Dios. Es tiempo de abandono en las manos de Dios y esperar con María, escuchando la palabra y celebrando la Eucaristía. Levantaos. Alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Feliz domingo, feliz día del Señor, feliz espera atenta junto a María, María, Madre del Adviento. Feliz domingo.
Y hasta aquí llega nuestro programa de domingo. Gracias por habernos acompañado. Adiós.